Guillermo, ha sido muy contundente con lo que has dicho sobre Leda.
Y en realidad lo que dije sobre Leda fue una mera descripción paso a paso de lo que ocurría y lo que iba a ocurrir, y de hecho ocurrió. Uh-huh. Eso que yo he dicho me lo ha otorgado un poco la experiencia de mi vida de iglesia, ¿no es cierto?
¿Cómo? A ver, ¿por qué tenés esta trayectoria? Contame tu relación con el arzobispado, con la iglesia.
No, el tema es así. Yo, de chico, siempre fui, obviamente, católico apostólico romano, participaba en la Acción Católica Argentina. Mi padre sí ha sido abogado arzobispado de Rosario muchísimos años, con Monseñor Volati, uh-huh. Luego con Monseñor López, con Monseñor Mirás. Yo, obviamente, era más joven ahí, pero cuando me recibí algunas cuestiones en toda la gestión de Monseñor Mirás, algunas cuestiones jurídicas externas al obispado las manejaba porque teníamos un poder por las cuestiones jurídicas, ¿no es cierto?
Básico. Claro, vos has manejado cuestiones jurídicas relacionadas con la iglesia.
Uh-huh. Sí, cuestiones que, obviamente, las cuestiones canónicas, eso por una cuestión de reserva, yo me las llevo a la tumba, como quien dice.
Pero no se puede hablar de esos casos, ¿no?
No, yo no los hablo.
No, claro. Hay una cuestión de secreto profesional, Guillermo.
Más allá del secreto profesional hay una cuestión de pudor canónico y una serie de cosas que yo no tengo por qué andar divulgando o generando escándalo.
Pero has representado a muchos sacerdotes y has representado al arzobispado en cuestiones externas y demás.
He representado al arzobispado en algunas cuestiones de juicios laborales, de estos que se hacen habitualmente.
Claro.
Claro. Algunos sacerdotes en particular también, cuestiones de la Junta Arquidiocesana de Educación Católica. Pero tengo un vínculo de hace muchísimos años, sin cobrar un peso, aclaro, porque acá hay mucho vivo suelto.
Vos lo haces ad honorem porque te dedicas a otros temas personales, ¿no?
No, porque siento el compromiso de hacerlo. Yo claro. Considero que no debo cobrarle nada. Mm. Tuvimos un caso muy puntual de un señor diputado nacional que le exaccionó $15,000 al arzobispo de Rosario y nunca se los devolvió. Un actual diputado nacional.
¿Quién es, perdón?
No importa. Averígüenlo porque se ha manifestado por todos lados el tema.
Después lo voy a mirar. Yo te aprovecharía.
Señor de la Libertad Avanza, muy cheto él, ajá, muy canchero él, muy vinculado a la Fundación Camino, ajá, ex socio del doctor Cushen, que murió ya. Pero no importa, un vivillo que se colgó de las virtudes de la señora Granata para ser diputado provincial.
Ah, ya sabemos.
Uh-huh. Pero bueno, dejémoslo ahí.
Te saco de eso, Guillermo, y vos, bueno, has defendido al arzobispado en estas cuestiones. Mira, yo, ¿sabes qué? De paso te voy a preguntar una opinión de un tema que no tiene nada que ver, pero cuando terminemos tema Leda. La pregunta sobre Leda Bergonzi, ¿vos siempre pensaste que era una persona que lo único que la movía era el interés económico?
Toda la vida. Mira, manochantas y curranderos, como decía Raúl Portal, hubo siempre en la iglesia. Sí. ¿Me explico? Esta chica, yo la conozco en la catedral. Tenía, armaba su estructura después de la misa de las 7:30 de la tarde.
Sí.
Y ponía sus equipos de música y todas estas cuestiones. Y un día se me ocurre preguntar quién era, me dicen quién era, y la gente de la catedral, que gente grande, mayor, dice, no, vienen acá, son un grupo carismático, tocan la guitarrita. Y empiezo a averiguar y me entero que no era un grupo carismático que toca la guitarrita. Porque ellos habían estado en la parroquia Nuestra Señora del Pilar, previamente, uh-huh, en calle Colón y Pasco.
Sí.
Y habían sido el padre de Segovia, que es el párroco, que no es un hombre conservador, digamos, les había pedido que se vayan. Caen a la catedral, el padre Macerola, ¿no?, un santo, consulta al obispo, porque la catedral, sí, es del obispo.
Seguro.
Y el obispo le dice, bueno, si vos considerás, y ellos venían por 2 meses, 2 o 3 meses, nada más. Y los 2 o 3 meses se hicieron 5, 6, 7, 8, ¿viste? Entonces un día me quedo a propósito a ver cómo era la situación, y el padre Macerola, con mucho sentido espiritual de la cuestión, le dejaba expuesto en el altar el Santísimo.
Claro.
¿Te ubicaste el Santísimo?
Sí, sí, por supuesto.
Bien.
No es un tema menor,
No, no, para que canten y cosas y recen. Y un día la pesco a esta mujer, subiéndose al altar y levantando el Santísimo, dando bendiciones con el Santísimo.
Claro.
Entonces lo pongo en situación al párroco, y cuando termina la ceremonia, la imposición de manos que hacía y demás, y cuando termina la ceremonia la agarro en la sacristía y le digo, mira, ¿puedo hablar con vos 2 minutos? Y me parece que estás excedida. Y digo, bueno, podés bendecir con el Santísimo. Y ella me dice, ¿vos quién sos? La persona suficientemente apta para decirte que vos no podés bendecir con el Santísimo. Y ahí se me acerca el marido, que es medio matón.
Sí.
Le digo, no te preocupes, ya vamos a ver cómo resolvemos esta situación. A los 2 o 3 días me dice Osvaldo, dice, bueno, el párroco dice, mirá, dice, hay que pedirle que se vayan retirando. ¿Por qué? Porque hay gente que acá trabaja y demás. Bueno, buscamos una buena excusa. Se le informó y ella estaba bancada por 2 chicas de Rosario 3, que no me acuerdo de los apellidos.
Ahí, este es el punto interesante que quería escuchar.
Claro. Y la bancaban.
Rosario 3 empieza a darle mucha promoción.
Claro.
El grupo de Radio 2, Canal 3, Rosario 3, El Portal, empiezan a hacer de ella un fenómeno. Y viste cómo es esto cuando vos empezás a amplificar lo que hace alguien, ¿no?
Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros le dijimos, mirá, tenés 2 martes más y buscate otro lugar. Y bueno, ella hacía lo que se le cantaba. El último martes, o los 2 últimos martes, llenó como nunca la catedral, como nunca, y yo me ocupé de infiltrar gente en el grupo, en los distintos sectores de la catedral, para ver qué es lo que pasaba internamente en la comunidad. Y con mucha sutileza te pasaban una cajita de zapatos y había gente que te ponía facos de plata adentro. Yo, el último encuentro que hicieron en la catedral, le conté una recaudación de no menos de 800 mil pesos.
800 mil pesos el último día en la catedral.
No menos de eso en la última.
¿Y cuánto en el metropolitano, cuánto en la rural?
No. Yo te estoy hablando de la catedral. Eso fue cuando se la sacó para la primera vez. Ella de ahí dejó, porque yo le dije al párroco, digo, mirá, que esto no termina acá, que te van a empezar a parecer que el Leda vuelva, que no eches a Leda. De hecho ocurrió, que te ponían carteles enfrente de la plaza. Le digo, no hay que ceder a esto. Y el obispo, y ella buscando lugares, ¿no? Y algunos sacerdotes, que le gusta tener mucha gente, le empezó a dar lugar. La gente de Sagrado Corazón ahí en calle 3 de Febrero y Moreno, la gente de Inmaculada en Suipacha y Catamarca. Bueno, de cada lugar, y esto lo digo en off, digamos,
sí,
siempre
sí.
Uno trataba de ir corriéndola porque la gente, porque iba a pasar eso. Bueno, cuestión es que el obispo termina decidiendo, como para poner una solución salomónica, diciendo, bueno, nosotros te vamos a hacer un acompañamiento espiritual con sacerdotes que te guíen, y vamos viendo qué es lo que sucede. Porque si vos tenés un don y esto que lo otro, bueno, le puso 9 sacerdotes, o sea, ¿viste? Todo muy bien organizadito. Uh-huh. Ahí terminó después en la rural.
Bueno, si vos decís rural, que juntaba 800 mil pesos en ese lugar, en la catedral.
Eso fue lo que juntó estimativamente la última reunión en la catedral, porque nosotros metimos gente en el grupo y fuimos viendo más o menos calculábamos los tocos de plata que le ponían en una caja de zapatos, y ahí no nos dábamos cuenta, calculadas a grosso modo. ¿Me explico?
Sí,
ella nunca decía eso. Yo al párroco le informaba, le digo, mira, se han llevado tanta cantidad de plata, aproximada, le digo. Le digo, ¿por qué no se alquilan en un lugar y se dejan de joder? Y punto.
Entonces, ¿fuiste una de las personas que influyó para que se saque a Leda de la catedral, Guillermo?
No. El mismo párroco empezó a notar, a darse cuenta solo de que había irregularidades.
Sí, seguro.
De imposición de manos, solamente la hace el sacerdote. Hay un protocolo que hizo Benedicto y se sigue explicando cómo debe hacerse, de qué manera. Pero ella siempre se consideró una suerte de sacerdotisa.
Claro.
Y ahora lo está expresando con mayor claridad y lo dice claramente. Lo que pasa, bueno, tiene una secretaria ella, cuando estaban en la rural, de alguna manera que le buscaban la vuelta, llamaban por teléfono a la gente, te mandaban a alguien a buscar la plata, y la cosa se le empieza a caer cuando aparece la madre de Messi con la hermana de Messi. Ahí ya empezó a levantar bronca, porque la gente no es tonta, ¿me explico? Todo el mundo tenía que hacer la cola, se cagaba de, perdón la expresión, ¿no?
Sí.
Se cagaba de frío, de calor, de lo que sea. Y esta mujer apareció, no tiene la culpa la madre de Messi. Apareció y cuando la detectaron le hicieron entrar por otra puerta. Y la gente tonta no es. ¿Me explico?
Sí.
Entonces, ella, ahí es donde ya Pablo Hapkin le dice, bueno, está bien, el ¿cómo se llama? El... Bueno, ahí donde te dije, en calle 27 de febrero, te vamos a dejar 2 semanas más, porque ya tenemos que recuperar el predio para otras actividades, esto y lo otro. Entonces, ahí el mismo problema. El argumento de ellos siempre son, nos echan, siempre del mismo argumento. De ahí se va a Metropolitana.
Claro.
Y yo hablé con Mario Cura fue compañero mío del colegio. Yo le digo, Mario,
vos hablaste con el dueño de Metropolitano, bien.
Con Mario, pues está Jorge,
sí,
Mario.
Sí, sí, con
todavía
Mario.
Todavía está viva Marta, la madre.
Sí.
Y le digo, Mario, le digo, ¿vos sabés de quién es la mujer? Y dice, sí, pero viste, mi mamá, que es católica, que cree en todas estas cosas, mamá. Bueno, es tu casa, tu negocio, hacé lo que quieras. Y terminó pasándole lo que le terminó pasando. Un día va Jorge Cura, el hermano mayor, y le dice, bueno, Leda, colaboren por lo menos pagando los equipos de sonido.
Claro,
porque algo. Nosotros acá le damos lugar, le damos la silla, lo damos todo gratis, pero nosotros los equipos de sonido los alquilamos.
Claro, es dinero.
Nos quieren echar, empezaron de vuelta con el
Claro, digamos que el argumento que utiliza, nos quieren echar, y con este argumento termina presionando para que los dejen en determinados lugares.
Y después tienen todo un proceso ella, donde ella te dice que Dios te puso en su camino.
Ah, eso se lo dice a todos los que cruza, que tienen...
Vos sos un elegido.
Sí, sí.
Y por lo tanto le tenés que dar las gracias a Dios que te eligió ella.
Claro,
es un apóstol.
Sí, 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 sí.
Bueno...
Lo mismo le dijo al productor, a Castillejo, que Dios lo puso en su camino.
¿Cómo termina la cuestión? Yo no hablé más del tema, hasta que esta chica empezó a aparecer haciendo ridiculeces, con los shows, los espectáculos, que eso el obispo lo tenía claramente prohibido, dice, esto es una cuestión espiritual, no es una cuestión...
De show.
Entonces, los shows, que vení que te canto y te doy la bendición, vení que vamos a un show musical, que me voy a poner en cantante. Todas estas cuestiones muy, encima mal organizadas, porque los evangélicos son más inteligentes en ese sentido, ¿no es cierto? Pero ella empezó con eso, que voy a hacer un show en Mendoza y otro show en Cosi, entonces vengan, y empezó a aparecer... la venta de entradas, Ticketek, no sé cómo se llaman, para ver a Leda, esto y que lo otro, y bueno, y ahí el obispo tomó la decisión
de hacer ese famoso comunicado donde se
decía, comunicado, decir, no, esto no es así, se terminó. Ahí le corta las piernas a ella, literalmente le corta las piernas.
Y a partir de ahí la disputa con Castillejo, y a partir de ahí los shows que se suspenden. Sí,
Castillejo vino un poco antes,
sí,
porque Castillejo, ella lo traiciona, sí, le hace gastar un dinero. Está bien, yo le dije a Castillejo, es el riesgo del productor ese.
Claro, totalmente.
Pero de todos modos ella, dijimos, le digo yo al párroco, le digo, mirá, le digo, esperá, fue antes del 7 de octubre esto. Digo, espera alguna reacción. Para mí van a reaccionar el mismo 7 de octubre, el Día de la Virgen. Decir que llovió. Pero, 5 días antes, habían mandado 6-7 personas a la puerta del arzobispado a molestar.
Ahora, Guillermo, ¿qué tiene?
Ahora, ella termina este proceso.
Sí.
Y pasó de ser Leda, la sanadora, entre comillas, hacer, Leda va a actuar en el Circo Rodas en Rafaela.
Sí, tal cual. Ahora, te pregunto, sí, también la mesa de Mirta Legrand, hubo un montón de cosas.
No, bueno, eso es lo que te iba a contar. El golpe de gracia se lo da Mirta Legrand.
Sí.
Mirta Legrand le hace una pregunta y la destroza. Primero que ella va vestida como si fuera una bebé, viste, con un vestido de tajo de arriba para abajo,
sí,
se sienta con esa sonrisa falsa que tiene, y Mirta Legrand, que una señora mayor, no la va a venir a engañar así nomás. Ella le dice, sí, mi nena, dice, yo soy católica, creyente, dice, ¿sabe cuánto dura este programa? 1 hora y media, le dice Mirta. Bueno, tenés 1 hora y media para convencerme de lo que decís. La destrozó.
Claro.
Murió Leda, literalmente ahí.
Es fuerte lo que estamos contando. ¿Vos investigaste su vida personal?
Conozco algunas cosas, pero no las voy a comentar.
No de la vida personal, de sus cuestiones, de la vida privada, sí de la vida personal, de qué vive, de qué se dedica el marido.
De esto vive, de chanta vive.
¿Y el marido a qué se dedica?
El marido nunca supimos. Trabaja como García Moritán, de marido de Leda.
Otra cosa que te quiero contar, porque a mí no me deja de sorprender todo esto.
Sí.
Su hermana, que tiene varios hermanos, pero tiene una hermana melliza. Yo no sé si vos sabías que hay una conexión muy fuerte de Leda con San Lorenzo.
No llegué a ese punto.
Bueno, la hermana está casada con uno de los que fueron dueños del Black Cat, ¿te acordás del cabaret famoso?
Yo sabía que ella le gustaba frecuentar el Carrington.